Paró 45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Muere B.B. King, el rey del blues. Lucille se ha quedado sola. Su inseparable guitarra Gibson no volverá a emitir ese sonido adictivo, limpio, nítido, que le acompañó hasta octubre pasado en que se bajó del escenario. B.B. King falleció en Las Vegas con 89 años, vividos y compartidos en más de 50 discos. Seis premios Grammy, podían haber sido 60, ni le han dado ni quitado nada a un maestro del blues, siempre por encima de sus homenajeadores de turno y eventuales anfitriones. Fascinó al mundo del rock y el pop. Los Stones le llevaron de gira. Eric Clapton le tiene como referencia. El niño nacido en una chabola de un pueblo de Mississippi que recogía algodón se convirtió gospel mediante en el gran B.B. King. Irradiaba felicidad. En algunos actos cantaba. En otros hacía el honor de presentar a su guitarra, Lucille. Creo que la gente, Dios y la gente, han sido buenos conmigo a través de los años hasta llegar a la edad que tengo ahora. Me gusta hacer lo que hago. Y lo haría gratis si alguien pagara mis facturas. Pero me están pagando por algo que me gustaría hacer de todos modos, que me encanta. El mejor rey del blues se dio en los conciertos. Su Lucille impecable, clara, reía, gritaba y lloraba, como aquí en el funeral de Ray Charles.
Ahora estamos aquí. Copón. ¿Qué micro tienes? El número 4.
¿El número 4 se oye ahora? Creo que sí, ¿no?
Sí, que es el 2.
¿Qué es el 2? Todo el mundo lo sabe.
O el 1, el 1, ¿no?
O el 1 incluso.
Bueno, pues queríamos dedicar programa a B.B. King. Hoy no ha venido el doctor de cabecera, pero tenemos...
Efectivamente, huérfanos totalmente de línea editorial y de ese toque sí, un poquito toca huevos así que me martillea, pero que en el fondo me agrada. Pues vamos a dedicarle el programa bien merecidamente a B.B. King, a pues eso, Blues Boy King, como creo que se hacía llamar en su época de disc jockey.
DJ, ni más ni menos.
Ni más ni menos, pero bueno, no como los DJs de ahora, supongo. Y nada, pues ha muerto recientemente, en mayo de este año, me parece, ¿no?
89 tacos.
89 años y una muerte rodeada de polémica, ¿eh?
Hay polémica. La diabetes en principio le acorraló, ¿no?
Bueno, lo tenía rodeado desde hace años, porque pesando 200 kilos, pues eso es sinónimo de un mal control diabético. Lo sé yo porque soy diabético.
¿200 kilacos?
No lo sé, no, lo he dicho grosso modo, ¿eh? Pero vamos, evidentemente estaba grueso. Es un gran personaje en muchos sentidos. Y pues nada, no sé hasta qué punto lo acorraló o él acorraló a la diabetes y acabó la enfermedad vengándose. No lo sé, pero la verdad es que, según he leído, está rodeado de polémica su muerte porque me parece que ha hecho albacea o administrador de sus bienes a su abogado. Sus bienes, os podéis imaginar, son millones de dólares. Y parece ser que una de las hijas dice que ha visto al representante los últimos días de la vida de B.B. King, pues introducirle una serie de gotas de no prescritas por el médico y dicen que podría haber sido envenenado. No sé si habrán hecho, supongo, la autopsia y no ha trascendido nada, pero...
No ha trascendido y que la policía también descartaba en principio homicidio, que no había ni denuncia ni nada, pero...
Sí, cuando el dinero en juego es mucho, pues supongo que las sospechas, las suspicacias crecen.
Hemos escuchado la primera canción, que a mí me ha resultado, es un ritmo que no, en teoría no asocias a B.B. King, pero era...
Sí, claro, pero...
El año 49 me parece que estamos hablando, ¿eh?
Es el año 49, pero yo he escogido algún otro ritmo que no se asocia mucho con B.B. King. La riqueza de B.B. King, entre otras cosas, es que bebe mucho del gospel, bebe mucho del jazz también, por supuesto del blues, mira uno su biografía y siguen saliendo nombres como Blind Lemon Jefferson, del que ya hemos hablado, o Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf. Evidentemente hay todo nace de ahí y como veremos, pues ha supuesto una gran influencia también para otros grupos.
Bueno, la primera que has escogido, así.
Pues un poco por orden de bueno, orden de acontecimientos. La verdad es que B.B. King pues nace en una pequeña ciudad de Tennessee y pues nada, rodeado de, en los años 40, pues rodeado de xenofobia, de racismo, de segregación, de penurias y nada, pues él básicamente solo aspira a tener un empleo digno y poco más. Pero se le cruza la música.
Tractorista me parece que hacía también, he leído por ahí, vamos,
puede ser,
tierra de campo y tal.
Sí, realmente es que eran, pues eso, tenían empleos de negros, así de claro. La historia es que, bueno, pues se cruza la música en la vida de un negro de Mississippi la manera que tenía que ser, que es el gospel, es la religión. Entonces, pues él empieza a ir a un coro de gospel, enseguida se hace uno de los cantantes principales y en su tiempo libre pues empieza a juguetear con la guitarra, pero aprende pronto.
¿Qué te parece la voz de...?
A mí me gusta mucho. Es una voz muy personal. Bien, es verdad que...
Para mí como, no destaca así, ¿no?
Como digo yo, es como... Es una voz de un negro poderoso. Uh-huh. Típica voz negra de blues. Yo digo... Vamos a ver, para mí B.B. King es como Meryl Streep, que hace unas películas cojonudas, pero no me apetece ir al cine a verlas. O sea, son buenas. Luego las veo y digo, joder, es que es muy buena la tía, pero no me lleva al cine.
Me tira para atrás esa tía también.
Vale, pero evidentemente es muy buena. me pasa un poco con eso y me pasa un poco con el blues, y que nadie entienda esto en un sentido racista. O sea, yo soy de blues de blancos. Yo creo que el blues es una música de negros, en el sentido de que solo la pueden disfrutar y entender los negros. O sea, gente que ha vivido eso, que ha mamado eso, que tiene antepasados que han sufrido eso.
¿Se lleva en los genes, en la sangre?
Yo creo que en parte sí. De hecho, el blues blanco no tiene nada que ver con el negro.
Eric Clapton se nota.
Sí, pero Eric Clapton es un músico más, bueno, amable, correcto, lo que quieras, pero no tiene dentro ese lamento que tienen, pues eso, Mississippi John Hart o Blind Lemon Jefferson o Sonny Boy Williamson. Es otra vuelta de tuerca. A mí, dicho esto, me gusta.
Bueno, ¿ponemos el 3 O'Clock Blues o quieres comentar algo más?
No, 3 O'Clock Blues. Luego, si queréis, comentamos un poco acerca de esta canción, que fue el primer gran éxito de B.B. King en el año 50-51.
Ahí estaba, ¿no?
Pues ahí estaba este 3 O'Clock Blues. La verdad es que 50 o más de 50 discos de B.B. King. Es difícil dar con la canción original. No sé si esta... He intentado que fuera la canción original, pero vamos. En la canción original, pues a la guitarra, por supuesto, y a la voz estaba B.B. King, pero luego teníamos a Ike Turner.
Le ha cambiado bastante la voz.
En el piano, supongo que la gente cuando se hace mayor es impepinable que te cambie. Willie Mitchell también estaba a la trompeta y estaba Hank Crawford al saxo alto. Es una canción de Lowell Fulson que me parece que está en el... Pues eso, me parece que hay un disco en el 50-51 en el que está incluida. Después la ha tocado miles de veces, entre ellas con Eric Clapton, al que dedico también un capítulo, el siguiente tema.
¿Vamos con él directamente o...?
Pues vais a ver la diferencia. La historia es que... vamos a ver. Ya sabéis que mi debilidad por lo acústico es tremenda. Entonces he elegido una canción en acústico. Es raro oír a B.B. King, no es su sonido característico, pero B.B. King y Eric Clapton en el año 2000 hicieron esta versión de un clásico en el repertorio de Eric Clapton. Ya salía en el directo aquel Just One Night, me parece que se llamaba, un disco maravilloso de Eric Clapton, y se llama Worried Light Blues. Es un blues muy apañadito, muy tal, pero como veis, ese lamento anterior, ese fondo no está en este Worried Light Blues, que es un tema fantástico.
Si nos vamos a hartar de lamento, eso me parece bien.
Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So that's my story. This is all I've got to say to you. Goodbye.
someday, baby. I ain't gonna worry my life anymore.
Oh, Lordy Lord.
Oh, Lordy Lord.
Oh, Lordy Lord.
Oh, Lordy Lord.
Hurts me so bad.
Hurts me so bad.
Us to part. But someday, baby. I ain't gonna worry my life anymore.
Bueno, pues no sé qué te ha parecido. Era acústico, era. Por eso digo que es otra manera de escuchar a B.B. King con Eric Clapton, siempre un guitarrista correcto, pero mucho más frío. No...
Distinta forma de tocar también.
Distinta forma de tocar y de cantar.
A B.B. King le decían el artista conocido por su punteo corto. No sé. O sea, no. Ese punteo que hemos escuchado también con la acústica, mucho más de sonido, menos distorsionado, mucho más.
Sí, cortejo, lo que pasa es que por razones obvias, cuando punteas con una acústica, los sonidos son más cortos, no lo puedes
incluso,
mantener lo que quieres. Y,
incluso con la eléctrica, vamos, dice.
Sí, lo que sí he oído, bueno, es que es una forma de tocar muy. No sé, utiliza muchas cuartas de tono, muchas dobles cuerdas. Es un sonido curioso. A mí me termina cansando un poco. Lo que es el conjunto me gusta, pero cuando se alarga demasiado ya no me aporta. Pero ya digo que yo soy una rara avis, yo soy más del blues blanco. De hecho, si seguimos, si queréis seguimos, porque tengo en la playlist una canción que se llama Woke Up This Morning.
Sí.
¿Localizada está?
Está localizada.
Localizada, y me parece que esta canción Woke Up This Morning está en un disco en directo, que es el primer disco que B.B. King hace con la discográfica ABC, una gran discográfica ya, lo que ellos llamaban una discográfica de blancos, y el primer disco que hace se llama Live at the Regal. Es un disco tremendo, legendario, maravilloso, de los mejores discos en directo que hay, excepcional disco de blues. En un sitio como el Theater of Chicago, el Regal Theater of Chicago, con un público negro, el 10 de noviembre del año 64. Y he escogido dos temas, un poco porque a B.B. King hay que escucharlo en directo para hacerse un poco a la idea de cómo era. Y este se llama Woke Up This Morning. Me gusta porque veo una influencia directa. Que reciben de B.B. King los Fabulous Thunderbirds, que es un grupo blanco, el hermano de Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, una influencia directa de este tipo de blues en los Fabulous Thunderbirds, se llama Woke Up This Morning.
Baby, been loved. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Hola, soy
trepidante tema, cabalgante bajo.
Trepidante tema con un walking ahí de bajo en un momento dado de contrabajo.
Y el de la caja flipando con sus redobles y sus aritos ahí.
El de la caja trabajando a doble turno. Así que la verdad es que pensaba que era importante poner a B.B. King porque para que nos hagamos una idea, en el año 56 B.B. King da 342 conciertos.
No sé si será alguno repetido el mismo día o no, pero...
De 42, exacto, o haces doble turno o de 42 a 65 hay 23 días libres.
De descanso. Así acabó, tocando sentado, claro.
Tocando sentado, pero cobraba ya en el año 56. Su grupo empezó siendo un poco más pequeño, de no sé si 4 o 5, pero luego el grupo fue creciendo porque cobraba del orden de $1,000 la noche. Ya en el año 50, en el año 56
el grupo
cobraba, el caché era de por lo menos $1,000 la noche.
No está mal.
Existe la historia, ¿no?, de que le pegaba muy duro al juego y que por eso tuvo que actuar hasta tan mayor, no podía jubilarse el hombre y actuaba tanto. Porque luego se conoce que era un gran jugador. Y un gran perdedor.
Eso cartas. Yo no lo sabía.
Que son más jodidos.
Sí,
¿no?
Hay una,
es más jodido.
Eso se habla de B.B. King, claro que...
Es más jodido ser gran perdedor que gran
sí,
jugador.
Que gran jugador.
Seguramente.
Así es como el baloncesto, ¿no? Gran tirador, ¿no? Que hay que ser el gran metedor.
No, sí, ya en el primer corte decía que él tocaba porque es que las facturas había que pagarlas, jopón, y si tiene 80 tacos, pues 80 tacos ya seguir tocando. Ya en los últimos años ya solo hacía 100, 100, cuando salía de gira, 100, 150.
Sí, lo que pasa es que sacó discos de navidades, discos de amigos, discos de no sé qué, discos de todo tipo. Y de hecho, aún así, parece ser que su fortuna era ingente. Tenía mucha pasta.
Bueno, ¿por qué época vamos ya?
Pues esto que acabamos de dejar era del año 61, me parece. Pero vamos, hemos pasado antes del año 2000 al año 61. O sea que no llega un criterio temporal.
Del DeLorean, del blues.
Pues desde el año 51 hasta el año 2008, 2009, por lo menos, que habrá seguido sacando discos, ¿no?
Sí, me parece, no sé el último cuándo es, pero no hace mucho.
Sí, se ha tocado con gente de todo pelaje, desde Led Zeppelin hasta Raimundo Amador, por supuesto. Bueno, así que...
joder, ya se me va esto. Se me ha metido aquí mierda. Bueno, pues ¿con qué vamos a...?
Pues nada, seguimos un poco con la línea del directo, de este disco para no perderse, que se llama Live at the Regal, del año 61, y he escogido otra canción, creo que es la que abre el disco, que se llama Every Day I Have the Blues, un clásico también que B.B. King ha tocado miles de veces.
Pues vamos con él.
Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! We'll be right back.
Thank you very much. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen,
bueno, ahí está continuando su concierto.
Tremendo ambiente en Chicago.
Eso es lo que precisamente hablábamos, que el blues es una música de directo. Que no es lo mismo escuchar estas canciones así puestas en un disco fríamente y tal, que el poder escucharlas en vivo y en directo, con esos comentarios, con esa animación, con simplemente ver cómo ejecuta esas canciones.
Y los chavalillos músicos que llevará también, que...
Sí, no una banda ramplona, que no...
Los amateurs.
Estarán empezando, seguro.
Bueno, no sé si quieres contar la historia... De Lucille.
Hablábamos del sonido de su guitarra, de las particularidades de su guitarra. B.B. King se caracteriza por tocar con una guitarra Gibson, concretamente el modelo 335. Todo el mundo que le gusta el blues, que lo sigue, pues sabe qué guitarra. Es una guitarra semiacústica con la caja hueca y que tiene un sonido muy particular. B.B. King llamaba a su guitarra Lucille. Está el mito de su guitarra Lucille, aunque él ha llamado así a sus guitarras, a las guitarras que ha ido cambiando. Siempre ha llamado a Lucille.
Por no equivocarse ya a todas.
Ya, cada vez que se le pone a cada una un nombre.
Sí, eso nos ha pasado a todos.
El nombre viene de una actuación que tuvo B.B. King en Arkansas. En Arkansas se produjo un incendio en la sala en la que se estaba realizando el concierto, y yo hubo que desalojar a todas las personas que estaban allí presentes. Entonces B.B. King entró ahí en un... que se había dejado la guitarra dentro y entró a por ella, poniendo en grave riesgo su vida. Luego se enteró que el incendio había sido consecuencia de una pelea de dos hombres que estaban peleando por una mujer, y se enteró que esa chica se llamaba Lucille, y así bautizó su guitarra. Ahí queda para la leyenda.
No está mal, no está mal. Y bueno, pues también le hizo una canción, ¿no?
También tiene un tema, ¿no? Llamado Lucille.
Como la quería tanto, le hizo un tema de 10 minutos y pico. Vamos a escucharlo un poco.
Casi que con un trocillo, vale.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words, and then ¶¶ You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. 'Cause Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm pretty glad about that. 'Cause don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille.
Bueno, le damos un poco caña porque esto no parece que cambie el ritmo ni.
Tiene.
ni le vaya a dar mucha más tralla. Densa, ¿no? Antes de quedarnos dormidos.
Pero pues de cuando se mete el hombre en su cuarto ahí a cacharrear y no. No cambia el ritmo.
No tiene fama el tío ni de drogas, ni de alcohol, ni nada. Muy serio y muy dedicado.
Según comenta David, solo de juego. Faceta que yo desconocía también.
Su diabetes a lo mejor no se lo permitía tampoco, claro.
¿Qué me vas a contar a mí? Te quiero decir, yo ya esto lo hemos tratado en otro programa, ¿no?
La triada, ¿no? Como decía.
Que pues eso, a mí me gustaba un poquito el alpiste y comer y todas esas cosas. Y acabé como acabé, pues ya está. A lo mejor es un poco más juicioso lo que hacía él. Pues no fumar, no beber, no drogarse.
Y tocar todos los putos.
Lo cual, teniendo tanta pasta, tiene un mérito tremendo.
Sí. Sí, mucho.
Bueno, podríamos continuar un poco con las similitudes de Lucille, con Gerundina y con Raimundo y con el que colaboró sobre los años 90, ¿no? Sería.
En el 95 es cuando graban el tema Bolleré. El tema Bolleré es una versión de Cathy Claret, que es una cantante del sur de Francia, aunque casi toda su carrera se ha desarrollado en España. Es un...
¿Cómo se llamaba la canción original? ¿Se llamaba? Es imposible que se llame Bolleré original.
Bolleré
también.
Sí, esta cantante es un poco
musa
de la primera fusión del flamenco con el... Se afincó en Barcelona, como te decía, casi toda su carrera se desarrolla en España. Y
conocía la marca, ¿no?
Conocía la marca. La canción esta la sacó en el año 91 con el sello belga Les Disques de Crepúscule.
De la saga.
De la saga. Así que luego Raimundo Amador, con su primer grupo que creó después de Pata Negra, con una rajatabla, la grabó en el año 92 y luego la volvió a grabar con B.B. King en el año 95. Yo creo que la podemos poner y...
¿Pero está grabada en estudio o del directo?
Está grabada en el...
Porque está Mundo Amador.
Está grabada, yo creo, en estudio y luego la se popularizó mucho más en directo, en el Noche de Flamenco y Blues.
En la gira esta que hicieron también, que harían interminable, seguramente entre Raimundo y B.B. King.
Aunque todavía sigue con la gira por ahí.
Solo faltaba el del pelo blanco. ¿Cómo se llamaba aquel?
¿Kiko?
Johnny Winter. Ah. Ya entonces la entrada es barata. Te tiras allí 3 días.
imagino que B.B. King ni sabría de qué iba la canción, ni la letra, ni nada. Pero bueno.
Y como que le daba igual.
Vamos, de hecho, él dice que con Raimundo hablarse no se hablaba mucho, porque ni él sabía español, ni Raimundo sabía
español
inglés.
Tampoco.
Pero se entendían perfectamente.
Se entendían con
un
la guitarra.
Un crack, es una broma.
¿Dónde nos lleva nuestro cochecito de regreso al futuro ahora
mismo? DeLorean.
El DeLorean.
Pues ahora vamos al pasado. Vamos un poco de forma caótica, pero como me daba pereza, ya que la música de por sí hoy es un poco árida, para el que no esté hecho a oírse un disco entero de Robert Johnson, por ejemplo, que yo conozco a gente que lo ha conseguido, pues había pensado poner una píldora de B.B. King cantando gospel, cantando una canción de un poquito de gospel, se llama Sweet Low Sweet Chariot, que también es un clásico, y recordando que todo esto, todo el melón se abre cuando B.B. King va a la iglesia y se mete en un grupo de gospel, y ya de adolescente forma un primer grupo de gospel que se llama The Famous St. John, The Famous St. John Gospel Singers se llamaba, de Indianola, que debe ser pues la localidad de por allí, Mississippi, donde el hombre estuviera. Y la verdad es que el hombre, hay que decirlo, canta bien. La canción no es La Alegría de la Huerta, pero la podéis cortar cuando queráis.
Nos ha enviado un...
De hecho, si estuviera aquí Sergio, la cortaría y diría...
10 segundos. Nos ha enviado un mensaje, un oyente, Eva Nuño. Dice que somos muy quejicosos, pero es que aquí los homenajes en la clínica se hacen de cierta manera. Los homenajes no son
tan... Sí, quejándose, pero desde la admiración,
pero
es así.
La admiración y el respeto.
Lo que pasa es que es que ya somos un poco viejunos, cascarrabias.
Puñeteros.
Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well, I look over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home.
No se me ha hecho tan largo, copa.
En otra vida estamos Valentín y yo negociando la reencarnación con Krishna y eso. Y estamos. Lo primero, que estamos orgullosos de ser negros, Valentín.
En el fondo, sí.
Sí. Y lo segundo, que nos reencarnaremos y tendremos nuestra banda de jazz y nuestras cositas por ahí. Claro.
Seguramente.
Y ha dicho Valentín una frase muy buena, que prefiere ir a un entierro a Nueva Orleans que a una boda a Helsinki. Y apoyo la moción, es cierto.
Sí. Seguro que sí. Yo lo pensé cuando vi Tremé, dije, un entierro de estos yo quiero ir.
Aunque sean.
No de actor principal.
Bueno, no, pero con el tiempo, la, quiero la decir, cola, no la, vamos la a cola. Ponernos lo peor, sino cuando...
Pues nada, esta es un poco la historia de B.B. King. Luces, sombras, no es que nos quejemos, no sé, a lo mejor nos ponemos un poco quejicosos, ponemos pegas.
Por sacarle punta a todo.
Pero no, yo directamente cuando no me interesa, pues como el otro día, ¿quién era? Tino Casal este, pues ni...
Sí, no, te negaste a venir.
Directamente no vine.
Bacalá y...
Pues a mí dije, me sorprendió.
Pues no, no creo que se lo merezca, pero este hombre pues evidentemente sí se lo merece.
No hubo pacto.
Que hay, como dice, es que hay tanta música que no puede uno escuchar todo. Pues escucha lo que le apetece, lo que en su día. Pero vamos, que conocerlo, por lo menos conocerlo, es una de las piedras angulares del blues de los últimos 50 años.
Lo que pasa, lo que a mí me pasa es eso, que escucho una canción de B.B. King y digo, pues es esa, pero no te sé decir ni cuál.
¿Pero
ni...
por qué? Porque eres blanco.
Exactamente.
Ay, los blanquitos, qué cosita me dais a veces.
Según has comentado, tiene estándares que han pasado a la historia y que mucha gente, pues, esos ritmos también los utiliza y tal. Y quizás uno de los más reconocidos es el Key to the Highway.
Key to the Highway es un clásico del blues que ha grabado todo el mundo y supongo que B.B. King varias veces. Es que en 50 discos, colaboraciones, navidades...
Te tienes que repetir, por cojones.
Te tienes que repetir y tiene que haber de todo. Y además, haciendo la playlist, es esta cosa de los anuncios y tal, pues hacía yo la playlist leyendo, por supuesto, el as, y me ha saltado un anuncio de un armonicista blanco que, pues eso, daba lecciones de...
Intrusismo.
Daba lecciones de blues y empezaba con el Huchi Kuchimán y cosas muy sencillas, con un guitarra, ambos más blancos que la cal... Pero lo hacían cojonudamente. Y una de las lecciones era este Key to the Highway. Y he vuelto a la lista, digo, seguro que lo grabó B.B. King. Y efectivamente, tenemos un Key to the Highway, ¿no?
No sé si te colará, David, una anécdota hablando del blues, de los, o sea, grupos españoles y demás. Cuando uno de nuestros amigos le dijo al productor de un programa de Radio Castilla-La Mancha, le pasó un disco de blues, esta es mi banda y tal, y le dijo, no tiene ni puta idea, para tocar blues se necesita de haber pasado no sé cuántos años de esclavitud tu familia y venir de ciertos sitios, y se lo tomó muy mal el otro, el productor.
Pero hasta... yo he abierto el programa diciendo eso, que...
Ah, sí, claro, es que yo he llegado tarde.
Que realmente...
No, que... pasa como en ciertos
hay que haber pasado que dices, eso, penurias, es que... tener algún antepasado que lo ha pasado.
Mamarlo, como el flamenco en España. Y
efectivamente.
En los estilos, claro, que luego pues, se nota, claro, hay algo ahí que flota.
Efectivamente, yo me acuerdo de, oyendo estos discos, me acuerdo de un local impagable que había, y no sé si hay en Madrid, recomiendo vivamente, que se llama La Coquette Blues Bar. Que
sí, he ido, no me acuerdo.
Dónde está, en la calle Arenal. Es como una cueva infecta de ladrillo arcilloso visto, todo lleno de humo, empapelado, con cómics, con fotos y tal. La mayoría de los discos yo creo que incluso son en mono, no sé si habrá alguno en estéreo, con música en directo también, la Tonky Blues Band tocaba mucho allí, y un local, vamos, 100% recomendable, un sitio en el que se puede hablar, se puede beber... Y que recomiendo a todo el mundo. Es uno de los mejores sitios de blues de Madrid para mí.
Bueno, pues nos vamos a despedir con el hit Key to the Highway.
Key to the Highway.
Que la encontró, debe ser que la encontró la llavecita, ¿no?
Debe ser.
The key to the highway. Bailed out and I'm bound to go. I'm gonna leave here running, people, because walking is much too slow. I'm
to the border before they put up the fence. Where I'm better known, because you ain't done nothing, baby, but drove a good man from home. When the moon came over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway until the break of day. So give me one more kiss, honey. Before I go, 'cause when I leave this town, I won't be back no more. No more. Give me one more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, I won't be back no more. No more. So goodbye. Goodbye, baby. Baby, I must say goodbye, 'cause I'm gonna roam this mean old highway until the day I die. I'm gonna do this till I die, folks.